Son las 7 de la mañana en Canarias. Muy buenos días, ¿qué tal? La cifra es terrible. Más de 6.000 inmigrantes murieron tratando de llegar a Canarias en 2023. Unos 16 muertos al día de media. Uno cada hora y media. Visto así parece más duro todavía. Y estas son las muertes de las que se tiene constancia. Saber cuántos más han fallecido y no nos hemos enterado. Miércoles 10 de enero de 2024. Los datos están ahí, se han triplicado las muertes con respecto a 2022. Es el año con más fallecidos desde que en 2007 el colectivo Caminando Fronteras lleva el registro. Esta cifra dramática tiene que ver, lógicamente, con el repunte migratorio que hemos tenido el pasado año, que recordemos trajo a nuestra tierra a 40.000 personas. Por tanto, de cada 100 personas que querían llegar a las islas, 13 no lo consiguieron. La cifra de muertos ha crecido también por el tipo de embarcación que han utilizado en algunos casos, como las neumáticas que salen desde Marruecos, y por supuesto el mal estado de la mar y las condiciones meteorológicas. Importante también en los desenlaces fatales la falta de coordinación entre países en el rescate y también la ausencia de los medios necesarios. A pesar de todo, este año vimos milagros, como el mayor cayuco que ha llegado a nuestra tierra con 320 personas, totalmente hacinadas en la embarcación y con una travesía de varios días. O también el milagro de encontrar de casualidad a un joven sobre un neumático de camión esta misma semana. Hay una cuestión obvia. Cuantos más salgan, más morirán, porque esta ruta es la más letal. Así que la clave está en evitar que salgan de la costa africana.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Siterio te ofrece las claves del día.
Santi Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
6.000 inmigrantes fallecieron en 2023. Es el peor dato desde que Caminando Fronteras tiene registros desde 2007.
Sí, en el conjunto del país la cifra se eleva a los 6.618 personas, aunque en Canarias son 6.007. Afrontamos en este caso la mayor parte de este trágico registro. Supone el incremento del 177% con respecto al año pasado, cuando se registraban 2.390 muertes. Del total de fallecidos, 363 eran mujeres y 384 niños y niñas. Y además se tiene constancia, porque así lo recogen en el informe, de que hay un total de 84 embarcaciones que desaparecieron con todas las personas a bordo. A pesar de la dureza de estas cifras, la responsable de la ONG Caminando Fronteras, que es quien ha hecho este documento, Elena Maleno, asegura que hay más muertes de las que constan en el informe.
Las familias no tienen una respuesta. Es un drama terrible, pero es un drama terrible porque, sabiendo que esa embarcación está en el mar, no se han puesto los medios de búsqueda necesarios, no se ha colaborado. Y eso es lo que las familias están pidiendo en los diferentes países, que cuando se da una alerta se saquen los medios suficientes como para buscar esa embarcación.
La inmigración no cesa de dejarnos historias terribles, como la de un joven que ha sobrevivido milagrosamente a la travesía por el Atlántico sobre la cámara de un neumático de camión. Fue rescatado de casualidad cuando Salvamento Marítimo le avistó al ir a socorrer a otra embarcación en la zona. Manuel Barroso es el director del Centro Nacional de Salvamento.
Iba con las piernas que incluso iban en contacto con el agua, ¿no? Lo que favorece el que se acelere, ¿no? Ese proceso que pueda, para que pueda entrar una persona en hipotermia, ¿no? El contacto con el agua, contacto con el aire, y de alguna forma era un objeto muy precario, que si no llega a haber sido avistado, como decíamos, por los compañeros de nuestra salvamar, evidentemente hubiéramos contado un fallecido más.
Por cierto, que ante la situación, el Gobierno central ha decidido dar respuesta a una petición que se le había planteado Canarias, la creación de un mando único para coordinar las políticas en torno a la migración. Se crea de esta manera la Comisión Interministerial de Migraciones, que va a estar presidida por Ángel Víctor Torres. El expresidente canario va a unificar así la actuación en este ámbito de distintos ministerios, como son los de Interior, Asuntos Exteriores, Migraciones o Juventud e Infancia.
Pues un acierto que sea Ángel Víctor Torres el que lleve esto, desde luego es una petición que reclamaba Canarias desde julio, y por fin el gobierno del estado parece que cede ante las peticiones del archipiélago y va a tener al frente de este mando único Ángel Víctor Torres para coordinar un montón de ministerios, que es un auténtico disparate, porque cuando quieres hablar de algún asunto relacionado con este desafío de la inmigración, pues tienes que ponerte en contacto con hasta 6 ministerios, ¿no? Y eso no es efectivo. Al final no hay ni coordinación entre ellos, ni entre ellos se hablan para coordinarse las políticas migratorias. No olvidemos pues lo que pasó el año pasado, ¿no? Que vino Marlaska por aquí y dijo que teníamos los medios adecuados y al día siguiente el ministro Escrivá declaró la emergencia migratoria. Yo creo que eso lo dice todo, ¿no? Bueno, Ángel Víctor Torres conoce perfectamente cuáles son las necesidades del archipiélago, conoce perfectamente cuáles son los desafíos que nos plantea el repunte migratorio, así que desde luego se supone que vamos a tener ahí a un hombre que va a coordinar a todos estos ministerios y los va a tener en sintonía, ¿no? Esperemos que eso sea así y que, por supuesto, se actúe en la costa africana para evitar la salida. Fíjense ustedes que cuando hablan Fernando Clavijo con el ministro Marlaska y le dice que íbamos a tener una situación complicada, dijo que no. Y fue después de ya tener pues varios meses con un montón de inmigrantes cuando se dirige a los países de la costa africana, como Senegal, para disponer allí de más medios, y después nos cuentan que una vez se ponen esos medios, como esos drones inteligentes, pues es cuando empiezan a evitar salidas, hasta 27.000 nos han dicho que han evitado. Pues imagínense ustedes, ¿eh? Si llegaron 40.000 y no se actúa, pues hubieran llegado 67.000, y a saber los que se hubieran quedado por el camino, ¿no? Porque si se queda, que sepamos, ¿eh? Un 13% por el camino, pues hubiera sido dramático, ¿no? No hubieran sido solo 6.000 inmigrantes, hubieran sido muchos más los que se hubieran muerto. Más asuntos. Mascarillas, Santi, también en los centros de mayores.
Sí, lo ha acordado la FECA y la Federación Canaria de Islas de manera unánime por todos los cabildos. Es la implantación del uso obligatorio de las mascarillas en los centros sociosanitarios de Canarias. Es una medida que se toma, recordemos, al igual que en los centros médicos, de carácter transitorio mientras dure el pico epidémico de infecciones por gripe y coronavirus. Lo explicaba el presidente de turno de la FECA, el conejero Osvaldo Betancor.
Desde los cabildos de toda Canarias, de manera unánime, consideramos absolutamente necesario que el personal y los visitantes de los centros sociosanitarios insulares lleven de manera obligatoria mascarillas hasta nuevo aviso. Nuestra obligación es velar por la seguridad de nuestros mayores y personas dependientes, ya que forma parte de los colectivos más vulnerables. Debemos ser prudentes y solidarios y, sobre todo, debemos cuidar a las personas que más queremos usando la mascarilla para evitar posibles contagios.
Ayer martes comenzaba la obligación en Canarias de llevar mascarilla en los centros médicos de las islas, algo que a algunos ciudadanos les pilló por sorpresa, otros en cambio habían ya sido informados por la radio.
Pues nada, no me coge de improviso porque lo estaba oyendo la radio y la traigo de casa.
Pues la verdad es que nos pilló de imprevisto porque acabo de venir con mi pareja a acompañarla y le han tenido que dar una mascarilla porque no habíamos traído nada.
La verdad que no, porque como hace un mes yo vine con una señora con la cual yo trabajo y nos dijeron que era obligatorio para venir a urgencias. Y la verdad que no me pilló de imprevisto.
Yo lo sabía hace tiempo y ya la traía con anterioridad para prevenir.
Canarias, con el 50%, se incluye dentro de las comunidades que menos se está vacunando de la gripe. Y pasa lo mismo con la dosis de refuerzo de la COVID. Su inoculación cae respecto al año pasado un 20% entre la gente mayor, y en los sanitarios apenas llega al 13% de los profesionales que tenemos en Canarias.
Es un acierto que se cuide también a nuestros mayores que están en las residencias, que muchos de ellos pues tienen una situación patológica complicada y que no le vendría nada bien encontrarse con este virus que tanto daño está haciendo, sobre todo en su peor cepa, en su peor expresión, que incluso pues da con esas fiebres altas, ¿no? Imagínense ustedes que tengamos ahora pues contagios con esta gripe también en los centros de mayores. Hay que protegerlos, igual que hay que proteger a los inmunodeprimidos en nuestros hospitales. En cuanto al alquiler vacacional, Canarias va a exigir, Santi, autorización.
Sí, lo anunciaba la consejera de Turismo y Empleo después de dar a conocer los datos del informe Distribución y Concentración del Alojamiento Turístico en Canarias. Según este documento, actualmente en las islas hay 545.344 plazas de alojamiento alojamiento turístico entre hoteles, apartamentos y vivienda vacacional, de los que un 36% corresponden precisamente a esta última modalidad, a la vivienda vacacional, frente a tan solo el 18% de los apartamentos. Se dan circunstancias curiosas, como por ejemplo que hay 6 municipios que tienen más plazas turísticas que habitantes censados. Estamos hablando de Pájara, de Yaiza, de Mogán, de Tías, San Bartolomé de Tirajana o de Adeje. La consejera Jessica de León expone que estos datos refuerzan la línea de trabajo de su departamento y acreditan la puesta en marcha de esa futura ley del uso turístico sostenible de la vivienda. En la norma será necesaria una autorización para esta modalidad. Hasta la fecha, recordemos, bastaba con una declaración responsable.
Es que sin datos es imposible tomar decisiones. Estamos ante el inicio de la renovación del bloque normativo. En primer lugar, estamos respondiendo a las 5.078 alegaciones que se han presentado en el proceso de consulta pública, que ya ha finalizado, y preveemos que acabemos de responder esas 5.078 alegaciones a finales del mes de enero. Eso significa que tendremos un borrador de la ley a principios del mes de febrero y podremos iniciar la tramitación parlamentaria de la misma.
Otro dato que aporta este estudio es que hay hasta 2 municipios en las islas en donde predomina la vivienda vacacional frente al alojamiento hotelero. Estamos hablando de La Oliva en Fuerteventura y de Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, lo que nos avanzó aquí el presidente del gobierno es que con esta ley van a tratar de que no se sumen nuevas plazas alojativas de esta modalidad de alquiler vacacional. Y nos quedemos con las 200.000 viviendas vacacionales que hay ahora mismo o las que se puedan sumar hasta que esta ley esté aprobada, que, repito, a partir de ahora va a exigir autorización, no solamente una declaración responsable, sino una autorización. Llama la atención cómo ha crecido esta modalidad porque, como apuntábamos, ya supone el 36% de las plazas que se ofertan en el archipiélago, pero es que en los últimos 5 años se ha duplicado, estaba en torno a 100.000 y ahora está en 200.000. Y sigue subiendo, ¿no? Y el gobierno quiere ponerle límite a esto, quiere frenarlo, entre otras cuestiones por las consecuencias que ha tenido sobre las viviendas disponibles para un alquiler convencional y que la gente pueda acceder a una vivienda también a unos precios razonables. Pero, ojo, no nos olvidemos de una cosa, que si existen estas 200.000 viviendas vacacionales en el archipiélago es porque hay una demanda. Hay turistas que vienen al archipiélago y que eligen este tipo de alojamiento. Y lo pagan. No perdamos eso de vista también por las consecuencias que esto pueda tener si se le ponen muchos impedimentos al alquiler vacacional a todos aquellos que eligen quedarse en el archipiélago en estas condiciones. Y al final, Santi, como nos avanzaba Teodoro Sosa también en la entrevista que nos concedía ayer, el Cabildo de Tenerife también se suma a lo de los 30 viajes mínimos para conceder la gratuidad del transporte. Eso sí, evaluándolo cada trimestre.
Exactamente. Los cabildos de Tenerife y de Gran Canaria están de acuerdo en mantener un número mínimo de viajes para obtener esa gratuidad en el transporte público. Y en este caso la fórmula podría ser realizar un conteo de los desplazamientos de forma trimestral y no como hasta ahora, que se realiza cada mes. Así, sería necesario hacer 30 viajes en un plazo de tiempo de 90 días, según el consejero de Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, que cree que así no habrá nadie que coja la guagua simplemente para llegar al mínimo de viajes mensuales necesarios para que el transporte sea gratis.
Por ejemplo, que cada trimestre se controle, no a lo mejor mensualmente 10 o 15 viajes, pero sí que al trimestre usted controle 30 o 35 viajes. Eso sería, por ejemplo, una solución. ¿Por qué? Porque no tendrías que estar corriendo tú cada mes para intentar justificar. O, por ejemplo, que un estudiante que en el mes de agosto no está yendo a la universidad, al siguiente mes no le obliguemos a pagar. Porque entonces también sería pernicioso, porque estaríamos perjudicando a chicos que de alguna forma, hombre, ese mes no le vamos a obligar.
Si se aprueba esta medida, entraría en vigor a partir del mes de febrero. El consejero, por cierto, también hacía hincapié en cuánto cuesta esta gratuidad a los cabildos. En el caso de Gran Canaria, hasta 71 millones de euros por los 80 que reparte el Estado en toda Canarias para este cometido. El gobierno regional ya ha solicitado más fondos al Estado para afrontar la gratuidad.
Sí, porque el dato era gráfico. Nos decía Teodoro Sosa que el Estado pone 81 millones y el cabildo de Gran Canaria le cuesta esta gratuidad del transporte solo en su isla 71, ¿no? Yo creo que esto lo dice todo y por eso le piden más perras al Estado, pero también al Cabildo de Gran Canaria le piden más perras al gobierno de Canarias y que se comparta, digamos, el esfuerzo presupuestario que se hace para la gratuidad del transporte. Y también pendientes de la isla de La Palma y de esa zona que se ha visto afectada por la concentración de gases, y tenemos otra noticia que nos acerca poquito a poco a la normalidad, a pesar de esos gases, Santi, que es la reapertura de la playa de Puerto Naos.
Sí, el Cabildo autoriza el regreso de más personas a Puerto Naos, en concreto 20 nuevas viviendas en esta zona, así como las dos primeras en el núcleo de La Bombilla, en la zona alta de este barrio, cerca de su entrada sur. El gobierno insular también abre parcialmente esa playa de Puerto Naos. Va a estar abierta a cualquier usuario que formalice su acceso a través de un código QR, pudiendo utilizar la zona de arena al sur de la desembocadura del Barranco de los Hombres. La playa se podrá usar desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los códigos, por cierto, QR, van a tener una vigencia de 6 meses. Lo explicaba Sergio Rodríguez, el presidente del Cabildo.
El uso de la playa es público, por lo tanto, podrán utilizarla las personas que están autorizadas a vivir en Puerto Naos y cualquier usuario de la playa que quiera hacer uso de ella. Lo único que pedimos es precisamente para tener ese control de quién está dentro y quién está fuera, un uso de QR. Las personas que están autorizadas tendrán su QR para poder habitar en la zona, y los que quieran hacer uso de la playa pues tendrán que hacer a través de un QR específico precisamente diseñado para el uso de la playa.
Bueno, pues se dan pasos adelante para regresar a la total normalidad en la zona. No obstante, continúa la monitorización de gases. Ayer Sergio Rodríguez hablaba de que hay puntos en la zona, como por ejemplo la farmacia, en donde los datos todavía no son muy buenos. En otros, como el supermercado de la zona, son mejores, decía, pero se necesita más monitorización.
Eso, habrá que usar la playa, pero con cuidado y con precaución y siguiendo las indicaciones que se den para no tener ningún susto desagradable. 7:16.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Micropigmentación en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento facial que embellece, rejuvenece, equilibra y armoniza las líneas del rostro. Logra un efecto de maquillaje inmediato en ojos, labios y cejas, con un resultado final muy natural. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
María Pajés presenta Paraíso de los Negros, una coreografía flamenca sobre la perpetua búsqueda de la felicidad. 21 de enero, 15 euros, 5 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición, con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Si a nuestro siguiente invitado tú le llamas Severino, él se da la vuelta y contesta, aunque en realidad se llama José Ángel. Bueno, es que Severino es su padre y su maestro, quien le enseñó a amar el barro que, desde que tiene memoria, amasa con sus manos.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Jaime Pérez Llombet, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mayer.
Espera, que no te escuchamos.
Ahora sí, buenos días, Mayer.
¿Qué tal?
Mi primer titular es auguro entretiempo.
Ah, porque... pero fíjate que Daniel Pinelo ve el tiempo una vez que llega aquí a la redacción, no que él lo vea y se ponga la ropa de acuerdo a eso.
Perdona, buenos días, por alusiones. Yo salgo de mi casa y digo, a ver, ¿cómo está la cosa hoy? Y en función de eso
él,
lo cuento.
Él pasa la noche echando un vistazo a la temperatura en todos los puntos del planeta. Él tiene un algoritmo.
Y ha llegado esto del tiempo. Que
tiene un algoritmo propio.
Primero a Jaime para calentar, ¿no? De ver un poco por dónde van los tiros.
No saltar.
No, porque es que cuando entraste aquí, automáticamente dije, míralo a él de entretiempo.
Sí.
Camisita remangada.
Oye, una duda, antes de que vayas con el tiempo. ¿Qué edad tienes tú, Daniel? No, te lo digo en serio.
¿Miro para mí?
¿Qué edad tienes? Sí, como diciendo, ¿lo vas a permitir?
30.
Bueno, no lo digo porque el primer ministro francés, el nuevo, tiene 34. Digo, yo creo que Dani ya está en edad de ponerse al frente de Francia.
Por cierto, que le mandamos una, ahora que hablas de...
Un saludo al primer ministro francés.
No, la verdad que es también impresionante.
No, lo comento, 34 años y primer ministro de Francia, impresionante.
Pibito. Que le mandamos un abrazo a Alberto Díaz, a nuestro técnico que está cumpliendo años hoy.
Justo, no 30, ¿no?
Justo el doble de Daniel Pinelo.
Yo creo que alguno más, ¿eh?
Ah, yo creo que es el doble, ¿eh?
¿Seguro?
Creo que sí, pero bueno, en cualquier caso lo felicitamos.
Ahora, Pinelo, a lo tonto va cumpliendo añitos, ¿eh? Se nos está haciendo mayor.
Bueno, Daniel, pero entonces, ¿qué nos ponemos bueno, hoy? ¿Que no sea manga larga como tú o qué nos ponemos?
Manga larga remangada. Estaba pendiente porque sabes que en la península está entrando ya un tiempo invernal de los que hacía tiempo pues, que no veíamos, pero aquí de momento no nos va a afectar. De hecho, para los próximos días ya te adelanto que incluso puede volver la calima, sobre todo a partir del viernes. De momento, poco nuboso hoy en parte del archipiélago y eso sí, no se descarta alguna lluvia débil, sobre todo en el norte de Tenerife por la noche, pero más allá de eso, incluso va a subir un poco las mínimas en la Lanzarote y Fuerteventura, así que tampoco te creas tú que está para llevar una chaquetita como Jaime.
Vale, no te vayas, que nos tienes que contar la imagen. Vamos con el deporte. Bueno, el Tenerife, con la mirada puesta en la Copa y las palmas que vuelve a la Liga. Juanjo Ramos, buenos días.
Buenos días, ya se conocen los precios de las entradas para el partido del próximo martes a las 9 de la noche correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey que va a disputar el Club Deportivo Tenerife ante el Real Mallorca. Lo hizo público el Consejo de Administración de la entidad blanquiazul en el día de ayer. Volverán a pagar los abonados entre 5 y 15 euros, esta vez precios reducidos, mientras que las entradas para el público en general estarán entre los 20 de popular, la más barata, y los 40 euros de tribuna, la más cara. Mientras, la Unión Deportiva Las Palmas prepara desde hoy a partir de las 11 de la mañana su compromiso del próximo sábado en Liga ante el Villarreal Club de Fútbol, otro de los conjuntos eliminados en esta Copa del Rey. Para hoy además tenemos baloncesto. A las 5 de la tarde, el Gran Canaria visita en la Eurocup al Liedcabelis en Vilnius.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugeni Kissin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad. Elaborado en Canarias, un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
La imagen del día la tiene hoy Jaime, pero me la va a contar después, dentro de un ratito.
Después, cuando terminen de desayunar.
David, buenos días.
Buenos días, compañeros, ¿qué tal?
¿Qué tal, David?
No te queda nada con la imagen del día que tiene preparada Jaime, David.
Sí que tiene, una videoteca infinita, ¿o qué?
No, el siguiente episodio, lo que estuvimos hablando ayer, de los riesgos del móvil.
Lo que viene a ser la segunda temporada de la serie de moda, Carrillera.
Sí, sí. Con ese milagro del teléfono que cayó del avión. Sí, la verdad que sí, a saber dónde cayó.
Bueno, Daniel.
Mira, para mí, Mayer, la imagen del día es la playa de Puerto Naos en Los Llanos, en La Palma, que a partir del lunes pues ya se va a poder acceder. Eso sí, en horario limitado, tiene sus condiciones, ¿no? De 11 de la mañana a 6 de la tarde, y tienes que hacerlo a través de la aplicación Alerta CO2, que es la que ha instalado el Cabildo, para que puedan tenerte controlado, no vaya a ser que...
Por si hay un pepinazo, ¿no?
Que la cuestión de los gases pues se vaya un poco de madre. Es una autorización que dura 6 meses. En 6 meses pueden pasar muchas cosas, esperemos que no.
Dice Jaime que a lo mejor lo recomendable es bañarse con un regulador de esos para bucear.
O con un tubo, gafas,
también,
aleta.
También, hombre.
No, el tubo no te hace nada.
Aquí habría que...
Pero da tranquilidad.
Habría que hacerse una pregunta, porque solo se ha activado, se ha permitido bañarse en la mitad sur de la playa. Claro... La mitad sur, ¿a partir de qué parte de la playa? De qué parte
estará
de la
indicado, empresa, ¿no? Estará indicado. Bueno, pero la playa chica...
Playa chica no.
Ni está, tocarla, ¿no?
Pero luego, lo que es la playa grande, la mitad sur de esa playa, o sea, la zona más pegada al hotel.
Aparte que el sur, el norte, son elementos muy relativos. Depende de cada cual.
Entonces, claro, hombre, uno dice, bueno, estoy en la playa, estoy al aire libre, tal, vale. Pero, hombre, sigue dando un poquito de cosita, ¿no? Sí. Bueno, además de eso, el Cabildo también autoriza la vuelta a casa de otras 20 personas, otras 20 viviendas en Puerto Naos, y las dos primeras de La Bombilla, que corresponde a la parte alta del núcleo. En total, 181 edificios donde se va a poder ir a habitar, tanto en Puerto Naos como en La Bombilla. En este caso, te digo, solo dos casas de momento en la parte alta.
Yo celebro que poco a poco, de esta manera, tal cual lo está contando Dani, esto vaya ocurriendo. Y tanto que lo celebro, porque sí, entre otras cosas porque tengo familia en la zona, por decirlo de alguna manera. Pero me llama muchísimo la atención esto de poder hacerlo por partes, parcialmente, ¿no? Es decir, o se puede o no se puede.
Sí,
seguro
sí.
Que hablo desde el desconocimiento, pero me llama muchísimo la atención aquello de, no, estas dos viviendas sí, hasta las 6 de la tarde sí. Me llama la atención. Me encantaría que nos lo explicaran.
La verdad es que sí. Oye, titular, Jaime.
Pues el titular, desde luego, uno de los titulares del día tiene que ver con ese primer ministro en Francia de 34 años. ¿Con 34 años se puede dirigir un país? Es una pregunta que dejo ahí. Posiblemente sí. Le faltará experiencia, pero tendrá toda la formación del mundo y eso está muy bien. Y por otro lado, hay otro titular que tiene que ver también y que podría haber servido de imagen, y es el grupo de encapuchados que ayer irrumpió con pistolas, escopetas y bombas durante la emisión de un canal de televisión en Ecuador, país que, por otro lado, para entendernos, está a fecha de hoy en estado de excepción, en estado de sitio después de lo ocurrido.
Sonido, Santi.
Pues precisamente vamos a hablar de este asunto, porque la verdad es que Ecuador está viviendo una situación muy delicada y bien dramática. Las crónicas hablan de una escalada de terror y de violencia como no se ha vivido en este país. De hecho, su nuevo presidente, que recordemos fue elegido recientemente en las urnas, ha declarado la existencia de un conflicto armado interno. Y esto supone, pues entre otras cosas, el despliegue inmediato y la intervención de las fuerzas de seguridad contra el crimen organizado. Uno de los últimos episodios es el que acaba de contar Jaime. Un grupo de delincuentes tomó como rehenes durante aproximadamente unas 2 horas a los periodistas y los trabajadores que estaban en el canal TC Televisión. Vamos a escuchar ese momento.
Ya, dile. Presidente, por favor.
Que se vaya la policía.
Que se vaya la policía, por favor.
Señor presidente. Por favor.
Que se vaya la policía, por favor. Tenga humanidad, señor presidente. Que se vaya la policía, por favor. Por favor, señor presidente.
Pues está viviendo una situación muy complicada. Hay una auténtica oleada de atentados en Ecuador, en hospitales, en universidades, saqueos en negocios. Hay hasta 6 cárceles que ahora mismo en el país están tomadas por los presos. De hecho, Ecuador tiene ahora mismo un nivel histórico de inseguridad, 40 homicidios por cada 100.000 personas.
Y un titular muy rápido que se me quedó aquí pendiente, Mayer. Corea del Sur prohibirá el consumo de carne de perro a partir del 27. Mi pregunta es, ¿y por qué esperan al 27? Pero el 27 no quedarán perros. No hagan trampas, empiecen ya.
No. Oye, y otra de las imágenes del día puede ser lo que ocurra con la votación de esos 3 decretos del gobierno, si lo saca adelante o no lo saca, ¿no? Hemos visto disparates para sacar estos decretos adelante, como que Junts pida al gobierno que sancione a las empresas que no vuelvan a Cataluña. Algunas de esas empresas están aquí en el archipiélago, Dani.
Sí, se van a votar hoy en el Congreso, el primer pleno del año, y veremos qué pasa. Hasta anoche estaba el PSOE y Sumar pues negociando con Junts y también con Podemos, que hay que recordar que va por su cuenta, con la idea de tramitar pues algunos de estos decretos como proyectos de ley para poder modificar las iniciativas. La votación está prevista para este miércoles por la tarde, y bueno, de aquí a la hora a la que se aprieten los botones de sus señorías, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no?
¿Sale la votación?
Saldrá. Yo, vamos a ver, gobernar es negociar, sobre todo cuando tienes una mayoría tan, vamos a decir, que famélica. Ahora bien, este país está condenado a pasar semanas, meses, y quién sabe cuánto va a durar esta legislatura en la que la noticia sea el lío que trae consigo una mayoría de estas características. E insisto, en cualquier ámbito, gobiernos autonómicos, es decir, en cualquier parte, es verdad que parte de la labor de gobernar tiene que ver con negociar constantemente. Pero este espectáculo va a acabar agotándonos, si no el tiempo.
Bueno, la coalición dice que vota a favor de los decretos porque, entre otras cuestiones, pues hay cosas que le viene bien a Canarias, como por ejemplo la gratuidad de las guaguas.
Claro, pero es que no se puede estar en esta situación todo el rato. Tú puedes negociar pues un acuerdo de legislatura, un acuerdo de algunas temáticas, pero si cada vez que vas a llevar al Congreso o al Senado, que por cierto hoy se vota en el Senado porque el Congreso está en obras, un decreto, vas a tener que estar negociando con los 7 partidos de turno y además en una situación de límite, que es lo que plantea siempre Junts, es decir, no hasta la última hora antes de la votación. Pues hombre, eso yo creo que va a conllevar un desgaste para el gobierno tremendo.
No. Oye, veremos qué ocurre, ¿no? Pero a usted no le parece un poco fuerte esto, que ceda el gobierno a sancionar a las empresas que no quieran volver a Cataluña.
Vamos a ver, Mayer.
Se lo ha matizado esta noche, ¿eh?
Desde el momento en el que se ha normalizado algo tan absolutamente anómalo, y no sé cómo calificarlo, esperpéntico, como que este gobierno haya nacido de la negociación con un señor que está fugado, pues de ahí para abajo, todo es menor.
Es que mira, por ejemplo, hoy publica ABC que el gobierno podría ceder en este asunto. Y lo que publica el periódico El País es que lo que está pensando el gobierno no es en sancionar, sino en incentivar fiscalmente a las empresas que decían volver.
Yo creo que los tiros van más por ahí, porque es lo que está pidiendo un poco el Partido Socialista. Es decir, bueno, si quieres volver, te ayudo para que regreses. Lo que me parece más complicado, y yo creo que nadie aceptaría, es un dinero porque no vuelvas. Unas sanciones, una multa, eso no existe.
¿Desde Europa se permite esto, que tú le des pasta a empresas?
¿Por volver?
¿Por volver?
Y si finalmente no sale el decreto de las medidas anticrisis, a partir de mañana, las guaguas.
No, pues seguiré pagándole al gobierno de Canarias y los cabildos, ¿no? Digo yo. Bueno, hoy tendremos a... Bueno,
si el decreto se deroga...
A ver qué va a pasar.
Si el decreto queda derogado...
No, saldrá.
Como dices tú, la abuela fuma.
Saldrá,
¿no?
Saldrá. Como dice Santi, es normal un acuerdo de legislatura, un marco. Después se suscitan determinadas situaciones, un presupuesto general del Estado, etcétera, etcétera. Pero esto de todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, estar en estas, de verdad.
Oye, Ángel Víctor Torres, finalmente será el mando único.
Sí, tanto que lo pidió y al final se lo adjudicaron a él,
sí.
Porque cuando era presidente de la comunidad autónoma insistió en el tema del mando único.
Se va a acabar
no
ya...
le hicieron caso en aquel momento y ahora el mando único es él.
Se va a acabar ya el lío de hablar con tanto ministerio, hombre, seis ministerios distintos.
La inmigración no se arregla con esa decisión, pero espero que por lo menos se acabe con una situación que venimos, digo, los canarios sufriendo hace muchísimo tiempo, y es que estaba en manos las competencias, digo, de tantísimos ministerios, que de partida había un problema, que es que no se coordinaban. peor aún. Que es que muchos no se hablaban. Porque después hay situaciones de equipos que tienen sus rencillas y sus cosas.
No te olvides de Marlaska, visita un lunes el archipiélago y dice que vamos sobrado de medios, y al día siguiente su compañero Escrivá decreta la emergencia migratoria. Al día siguiente.
No se hablaban. Luego no se coordinaban. Entonces, a ver si de esta manera, pero vamos a ver, esto tampoco es la fórmula de la Coca-Cola, quiero decir. Vale, mando único, me parece
que
está bien que por fin se haya aceptado la figura del mando único, está bien que sea Ángel Víctor Torres, porque conoce el tema, lo ha vivido en propias carnes, siendo presidente, etcétera, etcétera. Ahora hay que ver si los ministerios le hacen caso.
Y eso es, si tiene mando en plaza.
A ver, porque ya sabemos que es único. Mando único, ahora queda por saber si tiene mando.
Claro, María Teresa Fernández de la Vega está claro que le hacían caso, ¿eh?
Sí.
Y funcionó por eso, el mando único de María Teresa.
¿Quién
Fernández
no le hacía caso con el carácter que tenía?
No, y además con Pepe Segura llamando a cada momento. Siempre lo digo, pero es que me gusta, ¿no? En el libro ese que escribió Pepe Segura sobre la inmigración, lo prologa José Luis Rodríguez Zapatero y dice en el prólogo que nunca había hablado antes tanto con un delegado del gobierno como con Pepe Segura. No sé si es por la tensión de las conversaciones o por las llamadas reiteradas.
Bueno, con tres conversaciones probablemente ya pueda decir eso Zapatero.
Claro. Se ha sentado con nosotros Guillermo García. Guillermo, buenos días.
Hola Mayer, ¿qué tal? Buenos días.
Porque te dejó clarito Cristina Valido que era importante que esos tres decretos salieran adelante y que por eso los votan a favor, porque hay en juego algunas cuestiones como por ejemplo la gratuidad del transporte, ¿no?
Es que los estaba escuchando y simplemente quería aclararles esa duda. Cristina Valido confirma que sí, que si no sale adelante esos tres decretos podría peligrar la financiación para la gratuidad del transporte público en Canarias, y hizo bastante énfasis en la entrevista que ayer manteníamos en el Real Encope Tenerife en esa circunstancia. Eso sí, dijo que más allá de lo que puedan opinar partidos como Junts per Catalunya o como Podemos, en cualquier caso Coalición Canaria va a votar hoy sí a estos tres decretos por lo que hemos comentado. Vamos a escucharla.
Nosotros vamos a votar a favor de los decretos por varios motivos. El primero es porque nosotros no creemos que este país esté en condiciones de poner en riesgo 10.000 millones que tienen que llegar ya de la Unión Europea, y que esto al final puede perjudicar a la ciudadanía de forma importante. Por otro lado, si el decreto de medidas anticrisis cae, caen las huevas gratuitas, caen todas las bonificaciones que hemos pactado para La Palma.
Eso es lo que nos decía ayer Cristina Valido. Así que habrá que estar muy atentos a lo que pasa hoy en el Senado por aquello de las obras del Congreso, Mayer.
Está diciendo aquí algún empresario canario y dice, Mayer, si pagan mucho me voy a Cataluña.
Es que al final... Se queda uno con la duda de si el objetivo último era realmente ese. Es decir, lanzas el tema de penalizar, sabiendo que no te lo van a aceptar, pero ganas, porque es lo que realmente querías de principio, el tema de los incentivos, ¿no? Más incentivos todavía. Esto que acaba de contar Guillermo y que estamos hoy con el foco ahí, ya lo hemos vivido. Es decir, es el viejísimo truco de meter un paquete de tal manera que hay cosas dentro del paquete a las que no se puede decir que no. ¿Quién le va a decir que no? La gratuidad de las guaguas. Y lo cuelas todo de golpe. Esto es el truco más viejo del mundo.
Paco, bañarse con un QR tiene su cosa. Podría ser la imagen del día.
Sería con QR.
¿Cómo es eso, Dani?
Estoy imaginando. Por eso de los móviles, de bañarte con el móvil en alto, no voy a ser que se te moje.
Porque vale. Además entiendo que se puede uno bañar desde el mismo.
Vamos al temita.
Desde el lunes.
Vamos al temita. A ver, Jaime, ¿cuál fue la imagen del día para ti ayer de una vez saliste de aquí de la emisora?
Pues se juntó un poco todo. Se juntó el arroz caldoso de Santi, que después superamos con el arroz con carrillera, con el tema de lo del móvil que cayó de un avión. Vuelvo a decir que den la dirección de la tienda donde venden las carcasas de ese móvil, porque cayó y seguía funcionando. Modo avión, por lo que leí esta mañana, estaba en modo avión, pero funcionando y con la mitad de la batería el móvil, por cierto, buena batería el móvil. Y lo que suele ocurrir, por ejemplo, en aeropuertos o en baños públicos, es decir, ayer, en el centro comercial que hay por aquí.
Escucha bien, David.
Pues en uno de los baños, un individuo estaba con su arroz con carrillera, ¿vale? Y hablando por el móvil.
¿Cómo lo notaste, Jaime?
Hombre, porque estaba claramente cocinando. Y algo que me llama la atención en baños públicos, suele ocurrir particularmente en aeropuertos, porque en los aeropuertos básicamente se hace colectivamente, es un tema coral, es decir, ponen ahí unos paneles mínimos, pero sabes perfectamente los calcetines que tiene el de al lado, eso vamos, lo ha vivido todo el mundo.
Y lo que comió.
Pero a lo que voy es, aparte de esta cena, que tiene que ver con lo que decíamos ayer del arroz, estaba hablando por el móvil, que es algo que no deja de sorprenderme, ¿no? Que la gente hable por el móvil en un baño público mientras hace las
cosas.
¡Buenos
días! ¿O sé yo o qué?
No, y en mitad de la conversación digo, básicamente es el resumen del día lo que está haciendo el individuo. Estaba en manos libres, con lo cual yo además escuchaba a quien estaba al otro lado. Y en un momento terminado dice, pues si estás con ese lío, pídete estos 3 días que ahora te los dan y te haces la mudanza y aprovecha. Era un resumen del día en una versión un poquito más escatológica, ¿sí?
Sí, pero lo curioso es utilizar el manos libres dentro del baño. O sea, es que ese es el colmo.
David, resume en qué haces de la historia de Jaime.
Qué va. Yo cuestiones escatológicas como las que están contando. Ahora bien, ya ven cómo la sociedad empieza a mirar con interés a ese despropósito de los 3 días de autobaja, ¿no? Con lo cual, si ya venimos sufriendo en las empresas de altos índices de absentismo, ¿qué les voy a contar a partir de ahora, ¿no? Y curiosamente aquí los sindicatos han manifestado su queja respecto a la ministra de Sanidad por no haber contado con ellos, por no haber dialogado con los sindicatos, que se lo pregunten a los empresarios respecto al salario mínimo interprofesional, ¿no?
Bueno. Oye, que ayer me hizo gracia un mensaje, lo que pasa es que llegó un poquito tarde, pero lo recupero. ¿Qué decía Siri mientras el móvil iba cayendo? Le puso 2 puntos. Hijo de Siri apurado en caída libre. 7:40.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 4 de enero al 17 de enero de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol 5 litros por 7,59 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
¿Se te ha caducado el carnet de conducir? No te preocupes, renovarlo es muy fácil. Visita CRC Centro de Reconocimientos Médicos y tendrás renovación inmediata. ¡Vamos, que te lo llevas puesto! Estamos en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito de la Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV. Más allá de los estándares.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Explotaciones de ganaderas que no tienen agua ni posibilidad.
Entra ya en cope.es.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La trata es una forma de esclavitud, la forma de esclavitud del siglo XXI.
Sino también cómo te afecta.
He estado en un taller
de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden.
María, vosotras habéis sido también víctimas de trata.
Sí.
Por lo tanto, sabéis casi todo.
Por la experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, con esto de la reducción de trayectos exigidos para tener la gratuidad del transporte, ¿se animará más gente a subirse a la guagua? ¿O vemos más gente que ya ha descubierto que lo de la guagua va bien y lo de la gratuidad pues compensa el bolsillo y ya no regresa al coche o utiliza el coche en la mínima expresión? Brian Estupiñán se encuentra en la isla de Tenerife, en la estación de guaguas. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Mayer, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué dicen los pasajeros?
Pues mira, estamos ahora mismo con Joel Leiva, que es un pasajero habitual de la guagua. ¿Qué tal, Joel? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué opinas acerca de que se elimine esta barrera de los 10 viajes mensuales?
Bueno, creo que puede ser un poco peligroso porque ya el sistema de transporte está un poco colapsado, entonces puede tener bastantes consecuencias.
En el caso, por ejemplo, de que Ticha o Metropolitana aumente plantilla, ¿crees que a lo mejor sí podría ser una buena medida?
Podría ser una medida, pero también la capacidad está bastante sobrepasada. Entonces, por ejemplo, no hay que ver nada más la estación, que está llena de huevos por todos lados y llena de gente. Entonces, también tendría que venir con un cambio en la infraestructura, por ejemplo.
Le escucho a mi compañero Mayer Trujillo.
Joel, buenos días.
Buenos días.
Porque ustedes, ¿qué se encuentran en el día a día? ¿Dificultades para acceder a la guagua?
Sí, exacto. Yo, por ejemplo, vivo en Tacoronte y ahora mismo voy al aeropuerto del sur porque trabajo abajo y entro a las 9:30, pero tengo que coger la guagua una hora y media antes porque varias veces me he quedado en tierra porque se llena y no coge más pasajeros.
No, se ha encontrado con que se queda sin subirse porque hay un montón de gente delante y la guagua va saturada.
Exactamente, sí. Desde que empezó la gratuidad, más o menos. No. Antes habían sus problemas, pero no eran tan comunes como hoy.
Joel, ¿y usted utilizaba antes el coche o siempre ha ido en guagua?
Yo tengo coche y he empezado a usar más el transporte público desde que empezó el abono joven, el 2015, si no me equivoco. Y desde entonces uso las dos cosas con prioridad del transporte público. Pero sí es verdad que desde la gratuidad se nota bastante la diferencia.
Y usted, como nos estaba comentando, le preocupa que al dar más facilidades las guaguas vayan más llenas.
Exactamente. Y más sobre todo porque en el tráfico del día a día, me refiero en el vehículo privado, en la autopista, no se nota absolutamente nada la gratuidad del transporte público. Solo hay que ir un día por la mañana a la autopista del norte o Padre Ancheta. Sigue siendo igual que antes de la gratuidad.
No. Joel, pues muchísimas gracias. Feliz día, ¿eh?
Gracias, igualmente.
Bueno, esto es una realidad que nos han venido contando muchas personas. Joel lo ha fotografiado,
sí,
muy bien, ¿no?
Lo ha resumido, sí, estupendamente. Por otro lado, ha hablado de el aumento de plantilla. Ha dicho, bueno, si se cargan los mínimos o el mínimo, pues con aumentos de plantilla tampoco. Es decir, lo que harían falta son más guaguas. Y 10, 30, 40 guaguas no es algo que ocurra de un día para el siguiente. Con lo cual, esto del mínimo hay que mimarlo mucho, ¿eh?
Brian, ¿tienes alguien más?
No, ahora mismo no, Mayer.
De todas maneras, este era pues el usuario tipo que ha decidido coger más la guagua, en este caso, porque ha visto, bueno, pues que le sale rentable económicamente. Ahora, yo me he quedado con ese dato de una hora y media antes, ¿vale? Es que ni siquiera cuando cogemos el transporte público, pues aquí en Canarias tenemos o podemos evitarnos el madrugar para llegar al trabajo en hora.
Esto es una historia a la que le tienen que dar solución, porque si tenemos más gente, que afortunadamente, esto hay que decirlo, se apunta a lo de las guaguas y a la gratuidad del transporte, y esto es una buena noticia para que no tengamos nuestras vías tan colapsadas y para que se contamine menos. Pero claro, si vas a la guagua y resulta que te quedas en tierra porque está llena o porque o tienes que levantarte una hora y media antes para no perderte la guagua, pues vaya gracia, ¿no?
Y quienes, de verdad, como es el caso, utilizan la guagua con mucha frecuencia, creo que mayoritariamente están...
Vaya gracia, Alejara.
Están en la idea de decir, ya vienen llenas, tengamos cuidado, no vayamos a saturarlas más allá de lo imaginable.
Sí, sí, sí.
Y hay una cosa que yo no entiendo, cómo es posible que, habiendo aumentado efectivamente el número de usuarios de las guaguas, que puedes pensar, bueno, pues esta gente ha dejado el coche en casa, como es el caso de Joel, pues a lo mejor lo que está pasando es que los que se montan, los nuevos usuarios de las guaguas, no son precisamente los conductores del vehículo, a lo mejor eran los acompañantes de las personas.
Es que yo a veces tengo la sospecha de que esto, yo, vamos a ver, apuesto claramente por la medida, creo que contribuye que muchísima gente, que no sé cuantificar, pues se ha animado o usa más la guagua, habrá quien la use más, ya lo usaba, y habrá gente que se esté estrenando con la guagua. Pero sobre todo creo que va a quedar ahí una cultura de uso, de futuro.
Seguro, eso sí.
Y yo creo que eso es importante. Casi generacional, una cultura de uso generacional. Y eso también es importante, requiere mucha paciencia, porque eso se notará, pero bueno, se está sembrando para que en el futuro de verdad se crea en el transporte público.
Bueno, recupero lo que nos contaba Jaime de tu escena llamativa en el baño, de las autobajas, ¿no? Y esto se ha parado un poco, ¿no? Hemos visto también cómo el UGT, el sindicato UGT, ha sido crítico por la falta de diálogo. Y además ha puesto en duda su aplicación. Manuel Navarro es el secretario general de UGT en Canarias. Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo ven ustedes esto de las autobajas?
Bueno, de momento consideramos que es un anuncio irresponsable de una medida que no pasa de ser una idea. Además, es un anuncio que se hace sin contar con las confederaciones empresariales, sin contar con las comunidades autónomas, ni con los sindicatos, y tampoco, pues... hay nada claro con respecto a esta autobaja, cómo se van a producir, para quiénes, y creemos que incluso de producirse, pues abre una puerta a una baja dotación, a una dotación insuficiente de la sanidad pública, además de que crean agravios comparativos entre trabajadores públicos y trabajadores privados, donde no existe, por ejemplo, ese complemento por IT que contemplan, pues, los convenios, algunos convenios de la privada, ¿no?
Bueno, ¿cree usted, Manuel, que muchos trabajadores se puedan aprovechar de esto y pillarse de 3 días libres ahí, aunque no estén enfermos?
Bueno, yo realmente no quiero pensar eso. Lógicamente, desde un sindicato creemos en la honorabilidad de los trabajadores, que exista picaresca, pues sabe que nadie está exento de esa, ¿no? Y menos en el país en el que estamos. Pero de todas formas, nosotros apostamos porque no se puede jugar con el autodiagnóstico, y tampoco como no lo hacemos con la automedicación. Por tanto, yo creo que la autobaja en este sentido tampoco es idónea, ¿no? Pero vamos, insistimos en que el abrir esta puerta es el abrir la puerta a infradotar a la sanidad pública de los medios suficientes para poder atender, pues, las necesidades de los usuarios que toquen a su puerta.
No. Manuel Navarro, le saludo a mi compañero David Morales.
Sí, don Manuel, buenos días. Ustedes con fundamento han criticado la ausencia de diálogo por parte del Ministerio de Sanidad con respecto a esta medida de las autobajas. En sentido inverso, ¿qué le parece las críticas que ha lanzado la COE respecto a la falta de diálogo acerca de la propuesta del próximo salario mínimo interprofesional?
Bueno, yo creo que ahí no tiene razón la patronal. Creemos que hay falta de acuerdo, pero no falta de diálogo, porque existe una mesa de negociación. Por tanto, que los criterios o el porcentaje ofertado por la patronal de un 3%, el ofertado por el gobierno de un 4% y a partir del 5% de los sindicatos, consideramos que no hay un acuerdo, pero que no exista falta de diálogo.
Jaime.
Sí, buenos días. De alguna manera, la situación respecto a lo que ya existe o ha existido tampoco es muy diferente, quiero decir, porque hasta ahora, si uno se encontraba mal, pues podía estar 48 horas y después avisar. No sé hasta qué punto aquí lo que más ha pesado es la falta de diálogo, y tampoco sé si la cosa, digamos, es una ecuación del corte, como acabamos de escuchar. Bueno, es que lo que pretenden, contado muy coloquialmente, es que vayan menos, porque así no hay que reforzar las plantillas de sanidad.
Bueno, entre otras cosas, eso es lo que acabo de decir yo, es decir, dejar de dotar de forma idónea lo que es la sanidad la sanidad pública. Por tanto, es como quitarse un muerto de encima. Yo creo que puede pasar.
No, pero se lo comento porque le acabo de escuchar esa ecuación y entiendo que lo suyo sería ambas cosas, es decir, ver si efectivamente la medida es o no oportuna. Y en cualquiera de los escenarios, sea oportuno o no, llegue a buen o mal puerto o no, que se sigue teniendo que reforzar la sanidad. Es decir, ocurra lo que ocurra con este tema que estamos comentando.
Sí, sí, además es evidente que en las comunidades autónomas lo que es la sanidad primaria pues no está funcionando de forma idónea, ni en Canarias ni en Madrid, por ejemplo, y en otras tampoco. Por tanto, es una necesidad urgente de reforzar esa sanidad. Y otro matiz que creemos que es importante también es que tampoco se ha contado con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Seguridad Social, además de que esta medida pues lleva consigo unos cambios legislativos, además de una modificación en los convenios colectivos de las empresas. Por tanto, por eso decía yo que es el anuncio irresponsable de una medida que no deja de ser una idea.
Santi. Manuel, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿A usted le consta, Manuel, que haya empleados que no avisan a sus empresas de esa baja momentánea de uno o dos días, a lo mejor por una razón médica? Y por otra parte le pregunto, por cifras de absentismo que hemos conocido y que nos trasladan algunos empresarios, nos dicen, por ejemplo, que en Lanzarote y en Fuerteventura hay picos de hasta el 30 o el 40% en algunas empresas en situaciones determinadas. Por ejemplo, cuando estamos hablando de celebración de rallies o cosas así. ¿A usted le consta esto?
Bueno, primero que no me consta que los trabajadores no comuniquen a su empresa la baja laboral de uno, dos o tres días. Sabemos que hay 72 horas para anunciar una enfermedad y justificarla después mediante un certificado médico o una baja laboral. Por tanto, no, eso no se produce. Y lo que nosotros tampoco vemos claro es que
los empresarios nos dicen que sí, Manuel, que hay trabajadores que no van a trabajar y no avisan.
Bueno, entonces que tomen las medidas pertinentes. Lo que no se puede es acusar a los trabajadores de no hacerlo. Tomen sus medidas. Sabemos que los trabajadores que no lo hacen, pues no cobran durante esos días, ni por parte de la empresa, ni por los tres primeros días, ni por parte de la empresa, ni por parte de la Seguridad Social. Por tanto, va en perjuicio de los propios trabajadores. Por tanto, ahí yo tengo mis dudas de que los trabajadores no avisen de que no... Hombre, que pueda existir un caso en que te falte dos o tres días y no hayas ido al médico para que te dé un justificante de que has estado en cama con fiebre. Pues eso ya es problema del trabajador, pero medidas legales para sancionar si no se produce esa justificación lo tienen las empresas. Y después, por otra parte, ese asentismo que dice la patronal a mí me parece realmente exagerado, por una parte, y segundo, que hay que cuidar más las condiciones laborales de los trabajadores. Hay trabajadores, cuando ellos dicen que hay un 30% de asentismo, cosa que yo pongo realmente en duda. Pues,
casos puntuales, ojo, Manuel, no hablan de una generalidad, por supuesto, porque es que si estuviéramos en todas esas empresas en esa cifra sería una situación terrible. Hablan de casos puntuales en las que se llega a ese porcentaje.
Sí, sí, es posible. Yo no digo que puntualmente hayan trabajadores que falten un 30% al año de su puesto de trabajo. Yo eso no lo voy a negar, pero lo desconozco realmente, ¿no? Pero hay que plantearse las medidas, los medios que tienen esos trabajadores para trabajar y la calidad de ese empleo. Eso es importante también, de que exista una inversión en seguridad laboral que de alguna manera venga a remediar pues todas esas bajas que, según dice la patronal, que se produce.
Pero más allá del fondo, usted lo que le ha molestado son las formas.
Vamos, a ver, la forma, yo creo que generalizar de esa manera de las clases trabajadoras, pues yo creo que no es adecuado.
No, es que el problema, Manuel, es que si hay unos niveles de absentismo grandes y resulta que además no se encuentran trabajadores, pues no se producen las sustituciones oportunas y los que se quedan allí trabajando apechugan con el trabajo de los otros y se queman también.
Bueno, nosotros estamos consideramos que el recurrir al absentismo como la principal causa de la baja productividad es ya un recurso manido por parte de la patronal y que si comparamos incluso con Euskadi, donde existe un absentismo superior al canario, sin embargo, está a la cabeza de productividad del resto del país. Es decir, que ahí hay que tener también cuidado. Nosotros creemos desde el sindicato que a veces la baja productividad no es tanto del absentismo, sino por las condiciones laborales y la poca inversión en calidad del trabajo que hacen las propias empresas. Eso también hay que decirlo. Además de los bajos salarios. Por tanto, muy poco atractivo se hacen algunos sectores en Canarias, como puede ser la hostelería, el comercio, la agricultura o la propia construcción, para que los jóvenes canarios apuesten por formarse en esos sectores. Eso también es una cuestión que debemos tener presente y tenemos que estudiar en un futuro próximo.
Manuel Navarro es el secretario general de UGT en Canarias. Manuel, un saludo.
Saludo a ustedes, muy buenos días.
Bueno, pues aquí los oyentes son críticos, ¿no? Dice Carmen que los sindicatos tienen complejos de funcionarios. ¿Ves lo que te decía antes de no creer en los sindicatos? Me está dando el café oír a este señor hablando. Así nos va. Dice también Paco, decir que 3 días sin ir a trabajar, no así uno o dos, no hay que justificarlo con una baja. A día de hoy es motivo de despido, ¿no? Y dice otro oyente que Manuel Navarro no tiene ni idea de lo que está ocurriendo en las empresas con el absentismo.
Jaime.
No, estaba esperando. No, ¿sabes qué pasa? Estaba esperando a que saltara David, si digo la verdad.
Yo te lo agradezco, Jaime, porque yo estaba tragando saliva, la verdad.
Lo imaginé, por eso me quedé callado. Digo, David va a entrar, pero en tromba.
Con mi máximo respeto a don Manuel, no es cierto lo que expone. No puede apuntar a condiciones laborales. El 99,9% de las bajas laborales que se están produciendo en Canarias no son por accidentes laborales, lo cual